Vamos a abrir nuestras Biblias acá en la Epístola de Tito, capítulo número 3. Vamos a continuar este extenso estudio que el Señor nos ha motivado a realizar respecto a la salvación, desde la perspectiva del Evangelio eterno. Vamos a dar lectura. Sé que lo hemos repetido, lo hemos releído muchas veces, pero siempre es necesario porque el Señor siempre tiene esas profundidades que nosotros ni siquiera nos imaginamos en un pasaje que a lo mejor hemos leído, voy a exagerar, cientos de veces. Tito capítulo 3, versículo 4 en adelante dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí estamos viendo todo este espectro, lo vamos a decir así, de la salvación. Desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué queremos siempre recordar eso, hermano? Porque el Evangelio ha sido rebajado a una perspectiva meramente terrenal, de intereses humanos. Es como que el Evangelio se ha reducido a una idea del bienestar del ser humano. Por eso muchas veces se habla del Evangelio que es una oferta. Se hablaban de los problemas de que todos vivimos. No es así, problemas económicos, a veces problemas afectivos, problemas de salud, todos los tipos de problemas que vivimos en este mundo. Y a veces se ha traducido, o se ha rebajado, mejor dicho, el Evangelio a una fórmula de solución de los problemas. Entonces se le dice a las personas: si tú vienes a Cristo, tus problemas se terminen. La otra vez nos estuvimos acordando de esta secta, que es muy poderosa aquí en Latinoamérica, que es la secta Pare de Sufrir. ¿La has escuchado? Pare de Sufrir, allá en Brasil, donde cautivan a miles de personas porque se les ofrece solución a sus problemas. Y no solamente esa secta, sino que inclusive la misma iglesia evangélica, ¿no es cierto? Siempre tiene esa invitación a que ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Muchas personas acuden a las iglesias para que sus problemas se solucionen. Y después que los problemas persisten, o incluso a veces se agudizan, se decepcionan del Evangelio porque ven que el Evangelio no les dio resultado. Y empiezan a buscar otra y otra alternativa para que les resuelva los problemas. Mis hermanos, esto es bueno recordarlo, el Evangelio nunca fue dado para solucionar los problemas terrenales. Fue dado para vida eterna, para perdón de pecados, mis hermanos. No hay algo más trascendental que podamos hablar de este lugar que el perdón de nuestros pecados. Si la vida va a pasar como un suspiro. El rey Salomón insistía en esto: la vida es vanidad. La palabra vanidad significa de muy corta duración. Es como un verdadero suspiro, como la hierba del campo que crece, que brota, ¿no es cierto?, que florece y sin mayor tiempo se marchita. Y a mí me cautiva esa frase que dice el Salmo 103: y su lugar nadie más lo conocerá. ¿Cuántas personas eximias, hermanos, que dejaron huellas en la ciencia, por ejemplo, en el arte, en la política, en fin, murieron y ya su lugar nadie más lo conoce? La pregunta como creyentes: ¿dónde están esas personas? Esa es la pregunta que nos convoca en esta mañana. ¿Dónde pasarás la eternidad? No hay tema más trascendental que hablar de la salvación, del Evangelio, pero de esta perspectiva, como dice la pantalla, del Evangelio eterno. Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, quiere decir que hubo un hito en la historia, hubo un punto en que Dios comienza a manifestar estos atributos que él traía desde la eternidad. Por ejemplo, su gran misericordia, su gracia, su longanimidad, su paciencia. El Señor, eternamente misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de paciencia, la manifestó a todos los hombres, y en este momento el Señor sigue extendiendo su amor, su misericordia y su gracia a todos los hombres. Es el Evangelio, es el tiempo de la benevolencia de Dios. Citábamos la semana pasada un pasaje muy maltratado, que es cuando el Señor a través del ángel le revela a los pastores, ¿no es cierto? Gloria a Dios en las alturas, ¿y qué más dice? Y en la tierra, Ah, mire, se volvieron todos católicos hoy día. Claro, muy maltratado porque se decía en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Así lo versábamos nosotros en el catolicismo romano. Pero el texto decía algo muy distinto. En la tierra paz para con todos los hombres. Paz para con los hombres. Es la buena voluntad de Dios que es la que prevalece. ¿Ya? Paz y buena voluntad para con los hombres, dice el texto. Pero mire cómo una pequeña frase distorsiona todo. Paz para los hombres de buena voluntad. Bueno, es bueno recordar que la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, ni tú ni yo. Podríamos decir, somos justos en sí mismos. Toda nuestra bondad, nuestra benevolencia o toda nuestra justicia son en Cristo Jesús. Esas sí que prevalecen. Pero en el sentido humano, en un sentido natural, todas nuestras justicias, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Ya vamos a hablar mucho de esos textos. Por lo tanto, lo que prevalece acá es que un día el Señor envió a su Hijo. Leíamos varios pasajes, quiero resumir, no quiero que vamos de nuevo allá, pero yo sé que usted tiene sus apuntes ahí. Por ejemplo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que ocurrió? El Señor envió a su Hijo a través de una mujer. Note que María, ¿cierto? María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo a nuestro glorioso Salvador. Una profecía dicha 700 años antes de manera increíble por el profeta Isaías y que se cumplió de manera literal con María. Imagínense. Ahora, lo que hay que precisar es que María es la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque también otro de los sofismas y de los dogmas que se nos enseñaron fue que María era la madre de Dios. Y si María era la madre de Dios, María también gozaba de una concepción inmaculada, lo que hace poco se celebró, ¿no es cierto?, el día 8 de diciembre. Una enseñanza que no está conforme a la Escritura es una falacia. Muy bien, se cumplió literalmente, la Virgen concibió y dio a luz un hijo y su nombre, ¿cuál es el nombre del hijo de María? Jesús, el primogénito. Y también otra cosa que quiero aprovechar de mencionar es que dice el texto en Mateo, lo precisa ahí, dice que María no tuvo más hijos, ya no tuvo intimidad con José hasta que dio a luz a su primer hijo, que es el Señor Jesucristo. Es decir, nos enseña que María después hizo una vida normal de casada como cualquier otra mujer. Otra vez se desmorona una falsedad que también nos enseñaron de que María fue siempre virgen, ¿cierto? Eso tampoco es lo que enseña la palabra del Señor. Vino nuestro Señor Jesucristo y manifiesta en él la gracia, la bondad de nuestro Dios. Un pasaje que siempre conocemos nosotros y recordamos. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo, para salvación, para perdón de pecados, para justificación y vida eterna. Nos preguntábamos, entre tanto que hemos comentado ya en este tema tan fecundo y tan abundante, es Dios desde antes de todas las cosas, ¿era bueno? ¿Era misericordioso? ¿Tenía estos atributos que nos permiten ahora de gozar de salvación? La respuesta, yo sé que usted la sabe, por supuesto que sí. El Salmo 103 lo precisaba, tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, desde antes de la fundación de todas las cosas y se proyecta para la eternidad, como le llamamos, la eternidad futura. Pero otra pregunta que hicimos, antes de que Dios manifestara su bondad para con todos los hombres, ¿qué se había manifestado de parte de Dios? Podríamos nosotros remontarnos al Antiguo Testamento de manera más simple, más pedagógica. Nosotros dividimos la Biblia en dos testamentos, ¿no es cierto? Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios manifestando uno de esos atributos también esenciales. ¿Cuál es? Su justicia. Su justicia. Si hubiese quedado allí, todos nosotros, sin ninguna excepción, nos perdemos por toda la eternidad. Nadie puede saltar, voy a decirlo así en términos ilustrativos, el muro enorme de la justicia de Dios. Ninguno puede de nosotros puede sustituir, ¿cierto?, lo que la justicia de Dios exige. La paga del pecado es muerte. Cuando uno predica el Evangelio, normalmente usa ese pasaje de Romanos 6:23, que tiene dos cuerpos. La paga del pecado es muerte. Ahí está la justicia de Dios. Si nos quedáramos allí, estamos todos perdidos. No hay esperanza para el hombre. Y usted y yo podríamos decir, ¿cómo que no hay esperanza si yo soy una buena persona? Yo procuro hacer esto y aquello, como el joven rico le decía al Señor, presumidamente, ¿se acuerda? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Usted conoce personas que se creen buenas? Sí, muchas personas. Inclusive a veces nosotros nos puede pasar a nosotros mismos. Nos sentimos más buenos que nuestros familiares, que nuestros compañeros, vecinos, etcétera. Pero cuando nos vamos acercando a la palabra de Dios, vemos que no es tan así. Vemos que el pecado no solamente es lo que hacemos, sino lo que hacemos, ¿cierto? Y lo que no hacemos debiendo hacerlo, pero lo que quería decir es lo que somos. Porque acuérdense ustedes que nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores cuando pecamos. Porque el día que usted no peque, si es que hay un día que no peque, ¿cierto? Usted va a decir, yo no soy pecador. Pero la Biblia nos enseña de que nosotros pecamos porque somos pecadores. El pecado mora en nosotros. Recuérdense siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo que decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de adentro. Ese es el gran problema. La Biblia insiste, ¿no es cierto?, de manera constante de que el problema del pecado no es lo que lo rodea, no es lo que puede estar ahí amenazándolo a entrar, sino lo que sale desde adentro. Por ejemplo, una vez una persona nos comentaba algo muy cotidiano, doméstico. Yo sé que le ha pasado a usted y a mí. La fila del supermercado cuando usted está pagando la mercadería, ¿se ha fijado? Y de repente la cajera se equivoca o pasa algún producto o se equivoca en la cuenta final, etcétera. ¿Usted como cristiano qué va a hacer? Va a decirle, mire, no me cobró esto, no me cobró este producto, se equivocó en la cuenta. Pero esta hermana decía, lo pensó. No lo hizo, pero lo pensó. Eso confirma esa quizás experiencia muy, muy simple, muy cotidiana, confirma esta teología profunda, ¿cuál es? Que el pecado mora en nosotros. El hecho de pensar algo ya confirma que usted tiene el pecado morando adentro, indistintamente que lo haga o no lo haga. Por eso que hay una gran distancia en la teología católica que enseña de manera inapropiada de que el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. Note que eso no es bíblico. El Señor dice que el pecado mora en nosotros. El hecho de que usted piense ya ha pecado. Por eso que tenemos que pedir siempre perdón, hermano, pedir perdón por nuestros pecados, no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos, y aún lo que no hacemos debiendo hacerlo. A veces se nos olvida eso, el pecado de omisión, del cual también tendremos que dar cuenta. Por lo tanto, hermanos, vamos viendo que el Señor ha venido desde la eternidad a extender todos sus atributos de bondad, pero hubo un periodo en que solamente se manifestaba su justicia. La paga del pecado es muerte. Le damos gracias al Señor porque ese pasaje de Romanos 6:23 tiene una segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Más la dádiva de Dios, podríamos decir, el regalo de Dios, la buena voluntad de Dios para con nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí damos glorias a Dios, hermano, porque el Señor Jesucristo satisfizo, como se dice, satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios. Nadie va a poder llegar al cielo sino exclusivamente en Cristo Jesús, que es el único que pudo cumplir todas las exigencias de la ley. Nosotros no somos capaces. Y si alguien se cree capaz, dice Santiago, y yerra, falla, en un solo punto, dice el texto que se hace culpable de toda la ley. Imagínense qué riesgo es que usted o yo nos encumbremos a una idea humana de cumplir la ley y ganarnos la salvación por obras. Fíjese que no solamente eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es gravísimo. Eso no tiene perdón. Sino que es el riesgo de que usted sabe muy bien y ahora sabemos muy bien que no podemos cumplir todas las demandas de la ley. Por eso que la dádiva es un regalo, no es un premio. El Señor nos ha venido a dar un regalo. El perdón de pecado es absolutamente gratuito. Entonces, Ahí comienza esta historia maravillosa del Evangelio, cuando Dios manifiesta su amor para con todos los hombres, porque el Evangelio no hace acepción de personas, no hace distinción, privilegios para algunos, sino que es para todos los hombres. Pero el Evangelio tiene una tónica que la vamos a ver más adelante, que es un mandamiento. Nosotros pensamos que el pecado exclusivamente es no hacer lo que debemos hacer o hacer lo que está prohibido, ¿ya? Pero nosotros debemos entender que el Evangelio es un mandamiento. El no cumplir el mandamiento del Evangelio ya nos configura como pecadores. Entonces, lo vemos desde el Génesis, en algún momento lo vamos a llegar allá. Lo que quiero que repasemos es que en la columna de la justicia de Dios se manifestaba un aspecto de su justicia santo, puro, pero dramático para nosotros, que es la ira de Dios. Nahum, lo estuvimos leyendo, el profeta Nahum, ¿no es cierto? Nahum hablaba de que Dios está indignado con el pecador. Él se enciende en su justicia, enciende su ira en contra del pecado. Como les decía, no hay pasaje quizás más claro de respecto a la ira de Dios que Nahum capítulo 1, versículo 2 al 6. Es un Dios furibundo que está indignado con la humanidad, con el pecado. Y usted dice, ¿por qué no destruyó todo? ¿Por qué el Señor no hizo borrón y cuenta nueva? Y ahí entra la segunda parte del Evangelio. Porque el Evangelio viene desde la eternidad. Es decir, se iba a manifestar su bondad, su amor, su gracia, su misericordia en un tiempo que Él había ya desde antes determinado. Y nuestro Señor Jesucristo aplacó esa ira. A ver, una pregunta en el repaso de lo que hemos mencionado solamente. No hemos llegado ahí como punto particular, pero lo hemos mencionado. ¿Cuál de los componentes de esta salvación aplacó la ira de Dios? La propiciación. La propiciación. Nunca se olvide que ese componente fundamental para salvación es la propiciación, porque aplaca la ira de Dios y nos permite estar ahora en una esfera de salvación, absolutamente perdonados y justificados. Entonces, esa es una relación, por decirlo así, inigualable, ¿cierto?, dentro de las relaciones humanas que podamos tener o los logros que podamos obtener en este mundo. No hay nada más importante que estar en esta esfera de la reconciliación, en donde el Señor aplacó su ira, su santa ira, su justa ira contra ti y contra mí, vil pecador. Es maravilloso el estar en paz para con Dios. Pero, como lo vimos la semana pasada, descubríamos por las Escrituras que la salvación, encerrada en este concepto del Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buena noticia, algo tan simple, buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, ¿ya? Y si tú y yo nos consideramos pecadores, tenemos buenas noticias. Es decir, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarte. ¿Qué tengo que pagar yo? ¿Qué tienes que dar tú? Nada. Porque no puedes dar nada, no puedo dar nada, no tenemos nada. Estamos en una bancarrota espiritual. Venid y comprad sin precio, sin dinero, vino y leche, decía el profeta Isaías. No hay manera de cancelar todo esto. Y ahí nos quedábamos también analizando primero de Pedro, ¿no es cierto?, capítulo 1, versículo 18, que no sé si usted se recuerda, vamos a ir ahí y avanzamos de nuevo. Aquí vamos a retomar la parte final y la introducción que hicimos la semana pasada. Sabiendo que fuisteis, primera de Pedro 1, 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, ya hablábamos un poquito de la gramática, sabiendo. Cada día es un saber, sabiendo, es un presente continuo. Sabiendo que fuisteis, ya es pasado. Imagínense, diría, sabiendo que seréis. No, fuisteis. El verbo está en pasado. Es decir, el que es hijo de Dios hoy día lo será por toda la eternidad. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados, hermanos. Imagínense. Perdón de pecados desde que nosotros llegamos a la cruz de Cristo, es decir, el día de nuestra conversión. Perdón de pecados presentes, los que usted comete el día de hoy, y provisión en su gracia para el perdón de pecados de mañana. Imagínense si eso no estuviese provisionado, hermano. ¿Qué seguridad tenemos de salvación? Ese es el gran problema de las religiones. Hay una que se asemeja mucho a la religión evangélica, aquellos que dicen que la salvación se pierde. Dicen que Cristo vino a morir por nosotros, derramó su sangre, que es por gracia, que es por misericordia, etcétera, muy similar, pero llegan a decir que un día que usted es salvo, la puede perder mañana. Eso no se sostiene en la Biblia, hermano. Nuestro Salvador es un Salvador competente, que murió por todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Por eso que el texto dice, fuisteis rescatados. ¿Ya? Eso ya está sellado, no hay nada más que agregar. Y dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Porque nosotros podríamos decir, y lo decíamos la semana pasada en un lenguaje bien práctico, heredamos, ¿cierto?, el legado de nuestros padres en términos religiosos, quizás qué religión le enseñaron. Por más que amemos a nuestros padres, hay un momento que en el Evangelio le dijimos, hasta aquí nomás papá, mamá. Todo lo que me has enseñado respecto a la eternidad, a la salvación, no tiene nada que ver con la Biblia. De esa vana manera de vivir, quizás religiosa, filosófica o lo que sea, inclusive atea, fuimos rescatados. Pero hay algo más que mencionábamos también. Nosotros tenemos un nacimiento en una simiente natural, ¿cierto?, de nuestros padres. Pero Él nos sacó de allí y nos introdujo a una simiente de redención. Por eso que también se habla, y lo vamos a hablar más adelante, no sé cuándo, en qué mes o en qué año, vaya a saber usted cuánto va a durar este estudio, pero no importa, ¿cierto? O no le parece. ¿Ah? Después va a haber un libro de reclamo ahí, usted puede dejar su... Ah, está muy largo esto, hermano. ¿Ah? Hablemos de la prosperidad, estas cosas. No, no creo. Hermano, lo que quiero señalar es que nosotros fuimos introducidos en una nueva familia. Y por eso que la Biblia habla de la adopción. ¿Ha escuchado hablar que somos hijos adoptados? Éramos de otra familia, rescatados de esa vana manera de vivir, de esa simiente que nos iba a llevar a la condenación eterna. Somos miembros de una nueva familia y hemos sido adoptados con todos los derechos y la legalidad de hijos. Imagínense qué tal privilegio. Por eso que ahora decimos con tanta propiedad en Cristo Jesús, Abba Padre. ¿Conoces esa expresión? Abba Padre, papito querido, tú eres mi padre. No eres el Dios lejano, tirano y severo, sino que eres mi padre, que me ha perdonado y me sigue perdonando y lo hará por toda la eternidad. Y si yo me porto mal, y si soy desobediente y soy rebelde, me vas a disciplinar porque me amas. Pero nunca me vas a abandonar. Eso es maravilloso. Esa es el nuevo nacimiento, es la regeneración de la cual vamos a hablar. Fuimos rescatados, ¿a qué costo? Aquí lo dice el versículo 19, al costo, al precio de la sangre de Cristo. Esta palabra preciosa significa costosa. Nadie puede sustituir esta sangre del unigénito Hijo de Dios. Por más obras que tú hagas, por eso es que es tan dramático cuando hay unas... En general las religiones promueven las obras para salvarse. Implícitamente están diciendo, la sangre de Cristo no es preciosa, sino que es un elemento importante, pero yo tengo que complementar. Eso es una herejía, hermanos. Ninguno de nosotros es corredentor. Ninguno de nosotros está pagando parte del precio. Lo decía una vez a una clase de niños, de jóvenes. Ninguno es socio con el Señor, ¿eh? Como accionista. Él puso de parte, yo pongo... No, eso es un ridículo. Él murió, derramó su preciosa sangre, la muerte que vivió nuestro Señor, y esa preciosa sangre derramada nos permite ser rescatados, redimidos, salvos por toda la eternidad. Es la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, pero como lo dice el versículo 19, de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Cristo es el Cordero de Dios. No sé cuánto aquí en esta sala fueron católicos. Pero yo me acuerdo muy bien. ¿Se acuerda, hermana, cuando íbamos a la misa? Y cantábamos Cordero de Dios, que quita. ¿Se la sabe el corito? ¿Puede cantar un pedacito? ¿No? De Dios, hermano Hugo, ahí me ayuda. Del pecado, del... Y lo cantábamos y nunca entendimos qué significaba eso. ¿Cierto? Disculpe que lo hagamos así de manera distendida, pero así cantábamos sin entender nada de lo que era. Pero cuando llegamos a la Escritura por pura gracia, porque si no es por la gracia de Dios, quizá ahora estaríamos en la misa, hermano, dando la paz, ¿cierto? Mi paz te da, ¿eh? Y probando la hoste que se pegaba aquí arriba, ¿se ve? Era complicada. Cosas por el estilo. Con todo respeto, ¿eh? Con respeto. Hermano, esto es para capear un poquito el calor. Bueno, el Señor nos muestra por su palabra que Cristo es el Cordero de Dios. Lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en la antigüedad hubo muchos corderos. Se sacrificó mucha sangre fue derramada, pero no podían quitar el pecado. Solamente tapar el pecado, cubrir temporalmente el pecado, aplacar temporalmente la ira de Dios, pero no podían quitar el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es un Cordero, y note, ¿eh?, que esa figura de Cordero la va a mantener por toda la eternidad. Porque cuando vemos Apocalipsis 5, aparece la imagen de un Cordero como inmolado. En la eternidad, cuando estemos glorificados, nunca vamos a olvidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aún en la gloria, vamos a ver los elementos del Cordero de Dios que quiso morir por nosotros. Que me gusta esa expresión, Él quiso morir por ti, vil pecador. No merecías, yo no merecía, pero Él quiso morir por ti. Es el misterio del amor de Dios. Este Cordero de Dios estaba, como dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que existiera la Tierra, el planeta, las galaxias, todas las cosas que vemos, ya estaba destinado este Cordero. Por lo tanto, nuevamente concluimos que el Evangelio proviene desde la eternidad, cuando no existía nada de lo que vemos. Y dice este pero nuevamente, esta conjunción adversativa, pero manifestado cuando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya sabemos que los postreros tiempos es una línea de tiempo que parte desde la primera venida de Cristo y culminará en su segunda venida. Eso es el postrer tiempo. Pregunta solamente como para repasar escatología y lo que estamos estudiando los domingos en la tarde. ¿Nosotros estamos transitando en el último tiempo? Por supuesto, estamos en una recta, ¿cierto? Y vamos a ser arrebatados, pero la línea, ¿no es cierto?, va a seguir su cumplimiento hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Por eso es que es tan importante separar, dicho de paso, el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Eso muy de paso. Muy bien. El versículo 20 ya nos da la introducción para lo que dejamos pendiente la semana pasada porque el tiempo nos alcanzó. La salvación proviene del Evangelio eterno. ¿Ya? Apocalipsis capítulo, mira, hay un pasaje acá, Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Note lo que dice ahí, solamente para considerarlo como título. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice Juan, escribiendo esta visión celestial tremenda, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, note lo que dice, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evidentemente esto está enmarcado en el tiempo de la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Pero qué importante es precisar que el Evangelio siempre ha sido el mismo, el Evangelio eterno, es decir, el que viene desde la eternidad pasada, se manifiesta en un plano terrenal temporal, que estamos viviendo nosotros, pero que se proyecta hacia la eternidad. El Evangelio eterno no es un Evangelio solucionador de problemas temporales, no es así, mis hermanos, para que nunca perdamos esa perspectiva. Bueno, la semana pasada nos quedamos, ahora sí, con la introducción de un punto muy importante que hablaba de que esto estaba absolutamente velado, oculto, de todos los profetas, y nadie vio esto, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 16. Por favor, nuevamente, y ahí ahora tenemos que ver muchos pasajes. 16, mi hermano. Romanos 16, 25 dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que, note, se ha mantenido oculto desde dónde. Lea usted, desde tiempos eternos, desde la eternidad estaba oculto todo esto. Versículo 26, nuevamente este pero que se repite y se repite, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y culmina el versículo 27, al único y sabio Dios, sea siempre, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es uno de los primeros pasajes que analizamos. Creo que aquí nos quedamos, ¿no es así? Es decir, el evangelio eterno estaba velado. Los profetas del Antiguo Testamento no vieron la iglesia. Quiero siempre mencionarle esto también, advertirle. Hay muchos que hoy día creen que la iglesia siempre existió, que antes era la asamblea en Israel. Cuando, por ejemplo, Moisés hablaba de la congregación, ahí estaba la iglesia. Y que la iglesia siempre existió. No tiene el nacimiento, como lo creemos nosotros, en Hechos capítulo 2, cuando desciende por primera vez para quedarse el Espíritu Santo, ya el día de Pentecostés. Ellos creen que la iglesia siempre ha existido. Solamente quiero mencionar, bueno, ellos son los que promueven la teología del pacto, los reformados, en muchas otras cosas tampoco creen. Hay que tener cuidado con esa doctrina porque desperfila el evangelio verdadero, y no solo eso, saca del mapa a Israel, y las profecías se desarman enteras, hermano, porque usted saca a Israel del mapa profético y las profecías pierden coherencia. Por lo tanto, ellos se ven obligados a alegorizar, diciendo que la iglesia es la Israel espiritual. Y todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de una Israel que va a ser reconstruida, restaurada, reivindicada por Dios, es en definitiva, dicen ellos, la iglesia de Jesucristo. Esa es una interpretación, esa es una alegorización, pero no es lo que dice la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, la iglesia nace el día de Pentecostés, ¿ya? Ahí es cuando desciende el Espíritu Santo y comienza esta revelación tremenda, especialmente del apóstol Pablo, predicando este evangelio de la gracia, en el sentido de que Dios manifiesta su bondad a todos los hombres y que implícitamente aplica su expiación, su propiciación, su redención, etcétera, etcétera, que nos permite ahora nosotros, los gentiles también, llegar a esta esfera, a esta cobertura de salvación eterna. Eso comienza con la iglesia. Pero en la antigüedad los profetas no vieron esto. Solamente observaban sombras de lo que había de venir. Como lo dice Hebreos tan precisamente, ¿se acuerda? Hebreos 10:1 dice que la ley tenía las sombras de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Como lo decíamos la semana pasada, ellos veían las cúspides de los cerros, veían una sola venida de Cristo, veían un solo juicio, y ahí quedaron esas enseñanzas. Por eso que, para muchos que todavía defienden esto, es negar lo que ocurría en los valles de esos montes, ¿ya? En los valles, por decir así, en esas llanuras, ahí es donde se manifiesta el día de la benevolencia de Dios. Hermano, hay una experiencia muy maravillosa en el Antiguo Testamento, que es la vida de Enoch. Enoch, no se da mucha referencia de él, ¿no es así? Es poco lo que se da, un par de versículos. Enoch, en definitiva, y en forma muy simple, dice que caminó con Dios y de repente desapareció porque Dios le llevó. No se da más referencia de Enoch. Pero si uno lo conecta con todos los pasajes que tienen esta relación, por ejemplo, en Hebreos habla de que Enoch fue traspuesto y nos da un poco más de luz. Y esa palabra traspuesto significa sacado en cuerpo y alma de la faz de la tierra para llevárselo al cielo. Es decir, el Señor arrebató a Enoch y se lo llevó a su presencia. No vio muerte. Y si eso lo conectamos con Pablo que dice, los que quedemos, ¿no es cierto?, los que hayamos quedado, los que no veremos muerte, en nuestras palabras, seremos arrebatados juntamente con los que sí ya habían muerto en Cristo. Y estaremos todos para siempre con el Señor, es decir, la promesa de el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento no lo vio ningún profeta. La muerte del Mesías no la vio ningún profeta, aún profetizado como Isaías 53, que los judíos no lo pueden entender hasta el día de hoy. O sea, Isaías 53, 700 años antes de Cristo. Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, el rey David decía, todos me miran, todos me rodean como toros, como perros, ¿se acuerda? Menean la cabeza y mi corazón se está derritiendo en mis entrañas como cera. ¿Se acuerda qué decía? Dramático el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero los judíos no podían entender eso. Hasta el día de hoy, ellos están en un adormecimiento espiritual. ¿Cuándo comienza a revelarse todo esto? Como dice Pablo acá, lo dice de manera tan precisa, pero se ha manifestado ahora, Romanos 16, 26. ¿A qué se refiere con este ahora? En el tiempo de Pablo, en el ministerio de Pablo, en el tiempo de la iglesia. Comienza a revelarse este misterio que estaba absolutamente oculto, velado, que no se podía ver. Como lo hemos dicho, la palabra misterio no es algo esotérico, de intriga, de alguna película, como nosotros decimos, de terror. No, tiene que ver con una verdad que no estaba revelada. Mire, avancemos un poquito ahora, nos vamos a 1 Corintios. Aquí hay mucho que conversar, hermanos, porque fíjese que Pablo llega a escribirle a esta iglesia en Corinto, que es una región griega, ¿ya? Acaya, en las partes de las costas ahí cerca de Atenas, donde estaba la cuna, por decir así, de la filosofía. Y les habla de estas cosas eternas, de estas cosas sobrenaturales de Dios, de estas cosas que superan la lógica humana. Acuérdense que cuando Pablo llega a Atenas, les dice, les llama al arrepentimiento. Y les confronta la religión de ellos mismos. Él llega, acuérdense, al aerópago ahí, donde estaba, como decir, el ministerio de justicia ahí, ¿eh? Y llega a presentar el evangelio de Cristo crucificado. En ese contexto, nosotros vemos, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, perdón, 1 Corintios 2, al revés, versículo 1. Primera los Corintios 2, 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, note, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué necesidad, dicho de paso, estos versículos repetirlo y volver a repetirlo en un tiempo en que los predicadores de hoy, lamentablemente, apelan más a la sabiduría humana, al intelecto humano, que al poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que cautivar a los científicos en el mismo nivel de ellos. Como nos participaba un hermano, unos microprogramas desde el Perú, no es a la par con el mundo el Evangelio. Nosotros no tenemos que andar a la par con el mundo. El evangelio está dado para quienes van a creer. Entonces, Pablo no estaba preocupado de hablar con la dialéctica griega, ¿ya? Elevarse, ¿no es cierto?, a las grandes oratorias y discursos y homilética de los oradores ahí del aerópago y de todo esto, esta, ¿no es cierto?, la raíz, por decir así, de la filosofía universal, sino que él fue a presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Para el hombre natural, realmente una locura. Por eso que más adelante llega a decir, si usted lo ve ahí, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. sea, en vano nosotros podríamos meternos en una discusión con, no sé, una eminencia en filosofía, en fin, en ciencias especulativas, porque va a ser una disputa sin sentido. Imagínense predicar a Cristo y a Cristo crucificado, porque esa es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Por esa misma razón, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no te avergüences del Evangelio. Porque realmente para esa sociedad griega, hablar de un crucificado era para ellos una verdadera vergüenza y locura. Acuérdense que el Imperio Romano crucificaba. Era como hablar de un delincuente que fue crucificado y presentarlo como el camino a la salvación. Para ellos era una verdadera locura. Pero nosotros bien sabemos que quien fue crucificado era el Santo de los Santos. Era nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, que no hubo engaño en su boca. Y muy poquitos van a creer eso, hermano. Entre esos tú y yo, por pura gracia. El resto lo va a desechar. Entendiendo ese contexto, miren lo que dice el versículo 6. Primera Corintios 2:6. Lea usted. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, note, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿qué dice? Antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Que el Señor bendiga esta palabra hermosa, hermano. Esto tiene plena consonancia con lo que leíamos en Romanos 16, el Evangelio. Era la sabiduría que estaba oculta desde tiempos de los tiempos, desde la eternidad. Ninguno la vio. Cuando habla de los príncipes, habla de los poderosos, los que tienen el poder, la nobleza. El mismo apóstol Pablo dice que ¿a quién escogió Dios? Ahí mismo en 1 Corintios, usted lo ve y eche una miradita, versículo 25, 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, estamos siguiendo, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es el propósito final? Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Te consideras dentro de este grupo? ¿Dentro de lo que no es? ¿Dentro de los que no tenemos nobleza? ¿Ni de los grupos intelectuales, los grandes pensadores, cierto? Las grandes frases que ponen en la radio a veces, ¿se acuerda de la radio Oasis? Grandes pensadores, ¿eh? No somos de ese grupo. Pero ¿qué más da, hermano? Se nos ha revelado la sabiduría eterna, el Evangelio. Eso es lo maravilloso. Siendo nosotros viles pecadores, merecedores del castigo eterno, del fuego eterno, se nos ha revelado la sabiduría que estuvo eterna desde los tiempos de los tiempos, es decir, de los siglos de los siglos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Absolutamente. ¿A qué hombre se le hubiese ocurrido este diseño del Evangelio? Yo siempre lo digo, hermano, cuando Dios escoge en la antigüedad, ¿quién hubiese de nosotros en una novela, en una historia, hubiese escogido, por ejemplo, a una ramera como Dios escogió a Rahab la ramera? Una vez lo decíamos. Creo que esto también es una práctica muy doméstica que nos permite bajar lo complejo a lo simple. Cuando usted va a la feria, ¿fue a la feria ayer, hermano, hermana? Cuando va a comprar tomatito, ¿no es cierto?, palta, ¿cuál escoge usted? Lo mejor, ¿cierto? Lo mejor. Cuando alguien ha tenido que seleccionar personal para un trabajo, ¿a quién escoge usted? Lo mejor. Cuando la feria libre se va del lugar donde trabajó, ¿qué es lo que queda en el suelo? Lo peor. Queda el desecho, lo que se tiene que ir a la basura, no sirven para nada. Tomates podridos, descompuestos, molidos, etcétera, etcétera. ¿Lo puedes creer? Desde allí nos rescató el Señor. Lo que no era, lo que estaba destinado al estercolero, a la basura. No escogió lo mejor, escogió lo peor. Es que eso nos cuesta entender porque nosotros tenemos una dinámica absolutamente contraria. Creemos que nuestro éxito es producto de nuestros méritos. Nunca lo atribuimos a la gracia de Dios. Por eso que decíamos la semana pasada, en alguno de los estudios, le decía el Señor a Israel, cuando entres en la ciudad que tú no edificaste, y disfrutes de cisternas que tú no cavaste, y disfrutes de viñedos que tú no plantaste, cuídate de no olvidarte de Dios, de Jehová. Entonces, ¿esta es sabiduría humana? No, es sabiduría eterna, divina, que no subió a corazón de hombre, no estuvo en lo que hemos visto, en lo que hemos oído, sino que estuvo en el corazón de Dios preparado para quienes le aman. Esto es nosotros. Gracias, Señor. No, lo único que podemos decir, gracias, Señor, nada más que eso, hermano. Entonces, volviendo al punto y avanzamos. Rahab la ramera no tenía mérito ni prestigio. ¿Le parece justo en cánones humanos que Dios la haya escogido? En cánones humanos decimos, no, había gente mucho más noble, de mejor reputación, de buenas obras. No, él escogió una ramera. ¿Qué pues diremos a eso, hermano? Es la gracia de Dios que nos deja la boca abierta, ¿ya? O mejor dicho, la boca cerrada. Boca abierta en el sentido de asombro, pero boca cerrada en el sentido de que no hay nada que argumentar en contra de Dios. Entonces, nos sorprendemos con la gracia de Dios, mis hermanos. ¿Todos se acuerdan de ese pasaje? Avancemos un poquito ahora. Vámonos aquí a Efesios, capítulo número 3. Es que hay muchos pasajes, hermanos. Pero estos son los más, quizás, más significativos. Y lo vamos a estar repasando y repitiendo y profundizando con la ayuda del Señor. Efesios, capítulo 3. Versículo 8 al 11, dice así. Note cómo se presenta Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, verso 10, propósito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe con Él, por lo cual, versículo 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjese que todo esto que estamos estudiando redunda en ánimo, hermanos, ánimo. Estamos viviendo en un mundo de maldad, quizás cuáles son tus dificultades o las mías, pero todo esto que estamos hablando tiene propósitos eternos. Eso nos tiene que animar, nos tiene que proyectar más allá de lo que vemos ahora en el plano exclusivamente temporal. Hagamos una revisión y terminamos el día de hoy. Efesios 3, 8. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Evidentemente, mis hermanos, esto no es solamente retórica. Porque nosotros a veces hablamos mucha retórica. Cuando digo retórica, digo discurso. Me acuerdo, hace muchos años atrás había una persona que decía, yo soy la más humilde de las siervas. Decía una persona. Pero le pisaron un callo, voy a decir así en términos muy, muy coloquiales. La ofendieron en una cosita y sacó, ¿no es cierto? Pero las garras, como se dice, increíble, se desmoronó toda esa imagen presumida de humildad que no sirve para nada. Hermano, como lo hemos dicho, la humildad no se puede presumir, porque tarde o temprano vamos a ser descubiertos. Somos o no somos, pero la humildad presumida tarde o temprano queda al descubierto. Ahora, Pablo, evidentemente con todo lo que sufrió, con todo lo que vivió, no presumía humildad, sino que es una gran enseñanza que nos pone como una recta a imitarlo a él como él imitó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjese que Pablo, la palabra Pablo significa precisamente el más pequeño. O sea, no solamente en términos literales, sino que él espiritualmente se sentía abortivo. Él decía, yo soy el último de los apóstoles. Pero llega a decir ahí en 1 Corintios 15, dice, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y aunque he trabajado más que ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, estaba tan cautivo de la gracia de Dios este hermano, que nunca se atribuyó ningún elemento que le pudieran atribuir gloria. Incluso cuando tiene que contar esa revelación de que fue traspuesto al tercer cielo, porque no hay otro apóstol que haya dejado el testimonio de haber sido arrebatado al tercer cielo donde mora Dios. ¿Ya? Me refiero a 2 Corintios 12, 1 en adelante, que lo puede revisar después. Dice que Pedro, o sea, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, pero él lo cuenta en tercera persona. Conozco un hombre, dice, sin el cuerpo no lo sé, o fuera de él no lo sé, solamente Dios lo sabe, que ha sido arrebatado al tercer cielo. Es decir, cuando le escribe esta epístola a los corintios, ni siquiera quería atribuirse ese mérito de haber sido escogido por Dios para llevarlo al tercer cielo a ver la gloria de Dios. Imagínense que Pablo dice que vi cosas inefables, perdón, dice, vio este tercero que era el mismo, vio cosas inefables que no le son dadas al hombre comprender. Pero después dice, para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltaran en sobremanera, me fue dada una enfermedad, dice Pablo. Y ahí explica lo que es el aguijón que todos conocemos de Pablo, ¿no es así? Y que él oró, inclusive insistentemente, dice, oré 3 veces al Señor que lo quite de mí, pero el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Los propósitos soberanos no tenían nada que ver con las intenciones propias humanas de Pablo aquí en la tierra. Y eso lo llegó a entender. Por eso que después termina diciendo, esto tenía que ver con el poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Maravilloso. Entonces, cuando Pablo dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, no es retórica, no es discurso, sino que se sentía efectivamente el más pequeño. Dice, me fue dada esta gracia, es un regalo. Él reconoce que el Señor en su gracia le reveló esto. De anunciar entre los gentiles, los que no son judíos, el evangelio de las inescrutables, no se pueden clasificar, no se pueden contar, son insondables las riquezas de Cristo. Por eso que cuando leamos la Biblia, hermano, nunca presumamos, no, ya leí este pasaje. No, eso es inagotable, hermano, es insondable. Pero quiero quedarme y terminamos el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, esta palabra dispensación puede ser traducida como administración, del misterio, note ahí la palabra nuevamente, del misterio que más, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nuevamente se nos insiste de que el Evangelio, de que esta sabiduría de Dios estuvo antes velada, oculta, desde antes de todas las cosas. Pero que a través de la iglesia, como leemos más adelante, comienza a ser revelada a todos los hombres. Versículo 10, para que la multiforme, de muchas formas, sabiduría de Dios, note, sea ahora, en el tiempo de Pablo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me quedo con esto para que podamos comprender lo siguiente. Aunque no lo veamos ni sintamos nada, escúcheme, mi hermano, hermana, ahora mismo hay ángeles y principados y potestades que están mirando la actividad de la iglesia, porque ellos aprenden de nosotros. Esto no solamente lo enseña Pablo, sino que también Pedro. Ellos son servidores de Dios, pero ellos se gozan al ver cómo pecadores como nosotros hemos sido redimidos y nos juntamos para glorificar el nombre del Señor. Es decir, Nosotros venimos a hacer espectáculo, como lo dice Pablo, inclusive, a estas potestades superiores que observan lo que hace la iglesia. Por eso es que es tan importante entender la doctrina de los ángeles. Los ángeles contemplan lo que hace la iglesia porque la iglesia proclama esta buena voluntad de Dios que ha sido manifestada a todos los hombres en amor, en gracia, en misericordia, en una gran paciencia o longanimidad para que nosotros pecadores podamos ser salvos y depositarios, como dice, como iglesia, de esta sabiduría que estuvo antes, desde antes de todas las cosas, ocultas y que ahora han sido dadas a conocer a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para honrarte, darte gracias nuevamente por tu palabra que nos va enseñando tantas cosas y nos permite también desmoronar tantos mitos, tantas tradiciones y dogmas de la cual fuimos también rescatados de esta vana manera de vivir. Gracias, Padre, porque tu palabra nos ha enseñado en esta mañana de que este tesoro, las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio, la sabiduría que no es conforme a este siglo ni conforme a mente humana, que no mana de los poderosos, ni de los nobles, ni de los príncipes, esta sabiduría que proviene del cielo, por pura gracia has querido tú, Señor, revelarla a los que te aman. Gracias, Padre, porque hasta en eso podemos reconocer que te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre Celestial, ayúdanos y estimúlanos, Señor, a querer seguir aprendiendo de esta tu palabra, cual manantial inagotable que nos permite ir creciendo en la doctrina y animándonos que a pesar de estar en un mundo incierto, tenemos promesas y propósitos eternos que no van a cambiar en nada y que se mantienen tal cual hasta el cumplimiento de los tiempos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.